La Ventana Euskadi.
En esta Ventana Euskadi hoy tenemos entrevista política dentro de esa ronda que estamos manteniendo con los diferentes partidos con presencia en la Cámara. Hoy nos vamos a fijar en Sumar. Está con nosotros su coordinadora general, Alba García. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, vamos a empezar por lo último, ¿eh? Porque hoy en el pleno de esta mañana se ha aprobado una iniciativa impulsada por su grupo junto a EH Bildu, hay que decirlo, para elaborar un inventario con las relaciones económicas que el sector público vasco mantenga con empresas israelíes y también con empresas que participen directa o indirectamente con el genocidio, ¿no? Al final se ha aprobado una enmienda, cambia en algo la propuesta original que han presentado, es cierto, pero se da un paso, ¿no?
Sí, bueno, cambia bastante. De hecho, así es que nosotras nos hemos abstenido también en EH Bildu, ¿no? Yo creo que el gobierno está siendo tibio en relación al genocidio. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero en concreto con lo que tiene que ver con las empresas y con la vinculación de las empresas vascas, en este caso, como puede ser CAF, con la ocupación israelí en territorios, ¿no?, que son palestinos, y con su, bueno, la legitimación desde esa vinculación económica del genocidio, creemos que no se puede ser tibia. No se puede ser tibio con esto. Hoy llevábamos una proposición no de ley con EH Bildu también, en la que pedíamos muchas cosas, pedíamos un inventario, pero pedíamos algo muy simple, que es cortar cualquier relación económica con empresas israelíes, insisto, que tienen que ver y están legitimando de alguna forma y están colaborando a seguir ocupando territorios palestinos, están colaborando con un estado genocida, y el gobierno no ha comprado esto, ¿no? Se han quedado en un medio camino. Se han quedado en ese intermedio tibio, como te digo, que tiene que ver con el inventario, pero lo importante hubiera sido comprometerse en la Cámara Vasca a cortar todo tipo de relaciones con empresas israelíes.
La propuesta que han presentado esta mañana no tenía ningún nombre en concreto, ningún nombre propio, pero a todos nos viene a la cabeza la CAF, ha salido ya en diferentes listados. ¿Tendría que romper el gobierno vasco su relación con la CAF?
Sin duda. CAF creo que tendría que romper en primer lugar las relaciones. Creo además que es una cuestión que no solo le dice Sumar, creo que se lo dice la ciudadanía vasca. Son sus propias empleadas y empleados quienes también han puesto la cuestión encima de la mesa. Hay un informe reciente de la ONU, que es que parece que no somos cuatro hippies las que estamos diciéndole esto a CAF, pero un informe de la ONU creo que tiene un peso, ¿no? Relatoras de la ONU como Francesca Albanese, bueno, creo que personas con un rango importante que saben mucho de derechos humanos le están diciendo a CAF que no puede seguir haciendo esto porque es una colaboración con un estado genocida. Con lo cual, evidentemente, hay que ser claras con esto. Sí, hay que romper las relaciones con Israel.
Vamos a cambiar de asunto porque también me gustaría hablar con usted del salario mínimo interprofesional vasco. Ya saben que no se ha conseguido llegar a un acuerdo entre Confebas y los sindicatos. Los sindicatos están pensando y de hecho van a denunciar a Confebas, a la patronal, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ustedes en este asunto han criticado mucho también la postura que ha adoptado el gobierno vasco, ¿no?
Sí, a ver, nosotras, hoy lo comentaba mi compañero Jon Hernández en el Parlamento, hay una cosa que nos preocupa mucho de este gobierno que tiene que ver con las formas de hacer política, ¿no? No es la primera ILP que echan para atrás, una ILP, una iniciativa legislativa popular que va avalada de miles de firmas, es una forma que tiene la sociedad civil organizada de llevar a los parlamentos, ¿no? En este caso al Parlamento Vasco, una petición ciudadana. Hace poco los pensionistas vinieron al Parlamento Vasco pidiendo también la subida de la pensión, ¿no?
Ahora le voy a preguntar por ello también, ¿eh?
Claro, y ahora traemos una ILP, trae la sociedad civil una ILP para que los salarios se adecúen al precio de la vida en Euskadi, que creo que no es ninguna locura y tampoco es nada de ser, ¿no?, de muy rojos. Creo que todo el mundo lo entiende. Creo que es lógico que si la vida aquí cuesta más, el salario mínimo tenga que ser un poco más alto. Creo que es una cuestión de sentido común. Lo que no se entiende es que el gobierno bloquee el debate de las cosas. En primer lugar, están bloqueando que al Parlamento lleguen las ILP, que es una cosa que no logramos entender. Eso de entrada. Y luego, en segundo lugar, no entendemos la alianza por sistema con la patronal vasca, cuando además hay mecanismos para hacerlo. Hay mecanismos para sentarse a la mesa, hablar de negociaciones, hablar de convenios sectoriales y hablar de subidas de salario mínimo. Con lo cual, no entendemos la postura del gobierno, por una parte, como te digo, en las formas de paralizar la democracia, ¿no? Porque es que es un ejercicio de democracia debatir una cosa que viene de la sociedad civil. Y tampoco se entiende una alianza por sistema con la patronal.
Habla usted de alianza con la patronal del gobierno vasco en este tema. El gobierno vasco lo que aduce es que no tiene competencias para poder hacerlo. Es cierto que es lo mismo que ha dicho la patronal también para negar la negociación con los sindicatos. Ustedes están en el gobierno de España. ¿No podrían impulsar también desde el gobierno, desde Sumar en el gobierno español, que este SMI se decida en cada comunidad autónoma, por ejemplo?
A ver, las mesas sectoriales son autonómicas, quiero decir, y esto es una cosa que no es una competencia. Hay unos convenios. En algunos sectores sí que tienen competencias, digamos, convenios a nivel estatal, ¿no? Se me viene a la cabeza el convenio de las trabajadoras de hogar. Pero hay mecanismos para que esos convenios vengan aquí y se decidan en Euskadi. Los hay y se han puesto en marcha en otras ocasiones. Y es labor de los políticos, en este caso, legislar o cambiar la legislación para que los salarios mínimos, en este caso, y los convenios se decidan en Euskadi, que es lo que tenemos que trabajar.
Hablaba usted también de la otra ILP que ha rechazado el gobierno vasco, es la de los pensionistas. Estos ya han anunciado toda una semana de movilizaciones. Entiendo por lo que me decía que Sumar va a apoyar esas movilizaciones.
Evidentemente apoyamos y además ya no solo apoyar una cosa que es legítima, que es una subida de la pensión mínima, ¿no?, a una pensión digna. Tiene que ver también, como te digo, con una manera de hacer política que no queremos tolerar. Es que no puede ser que miles de ciudadanas y ciudadanos en Euskadi se peguen un curro de recogida de firmas, hagan las cosas de manera seria, de alguna manera te argumenten con datos económicos, te traigan un montón de informes de que se puede hacer y cómo lo harían, y que tú cojas y digas, no, gracias, pero es que no lo vamos ni a debatir. Ostras, es muy grave esto. Es una manera de hacer política muy ruin. Y yo creo que como mínimo abrir la puerta a un parlamento, ¿no? Siempre están con este rollo de las mesas y de sentarnos a dialogar y de sentarnos a hablar y a escuchar. Bueno, pues si tan abierta está la institución, deja que entre la gente a debatir, ¿no?
Otro tema que les está enfrentando también con el gobierno vasco es el que tiene que ver con ese acto de Falange del pasado 12 de octubre. Acabó pues con los altercados entre los fascistas y los antifascistas, varios detenidos. Respecto a este tema, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha dicho que hay dos formaciones que están apoyando a los radicales, como él dice, ¿no?, esos jóvenes antifascistas que él vincula a la izquierda. Uno sería H. Bildu, otro les dice que son ustedes, que es Sumar, que les responde.
Yo le respondería al consejero que me parece una irresponsabilidad decir algo así, porque lo que está diciendo Sumar no solo lo dice Sumar. Hoy mismo salían asociaciones de personas que han sido víctimas del franquismo diciendo exactamente lo mismo. Tenemos una ley de memoria democrática para algo, ¿por qué no se pone en uso? ¿No? Tenemos una ley de memoria democrática que tiene herramientas suficientes para poder bloquear de alguna forma que si tú tienes una concentración de Falange, pues igual esa concentración no tiene que tener lugar, porque sabes qué va a pasar en una concentración de Falange. Entonces yo creo que hay que tomarse esto en serio y dejar de tirar varones fuera, porque es que este gobierno, y en concreto el consejero de Seguridad, con estas cuestiones, está tirando la pelota fuera. Nosotras le hemos dicho, en primer lugar, que esa concentración no tenía que haberse dado y que luego hay actuaciones policiales. Más allá de la gente que luego vino, no vino, allá había mucha sociedad civil que fue a manifestarse en contra del fascismo. O sea, todas tenemos teléfonos móviles y hemos visto lo que pasó allí. Entonces yo creo que, de alguna forma, proteger siempre, ¿no?, con las mismas excusas, poner siempre varones fuera y encima acusar a partidos como a Sumar de estar haciendo apología de no se sabe muy bien qué, me parece muy irresponsable.
Usted hablaba de la actuación policial. ¿Cómo le parece que debería haber actuado quizás la Ertzaintza ese día?
Yo creo que, en primer lugar, no se tenía que haber producido la concentración, que esto me parece increíble que suceda a día de hoy, porque sí que hablaban de competencia, no competencia. Todas sabemos que una concentración pueden decirte que no la haces, por riesgos, por motivos de seguridad. O sea, ellos sí tienen esta competencia de bloquear concentraciones, lo han hecho en otros momentos. Y en segundo lugar, yo he visto vídeos que me asustan un poco. Al final, yo creo que la Ertzaintza tiene que velar por la seguridad de todas y de todos, y a mí en algunas ocasiones me daba la sensación de que no se estaba velando, sino que se estaba escoltando a ciertos manifestantes que eran del lado de la Falange. Y esto me preocupa. Que evidentemente la cosa se fue de madre y que hubo que hacer una intervención, pero desde luego hay un previo que no vamos a comprar, y no vamos a comprar un marco en el que que se trate con equidistancia, ¿no? Como fascistas y radicales, no, perdona, fascistas y antifascistas. Ahí había mucha gente protestando y diciéndoles a unos fascistas que no se pueden manifestar y hacer apología del fascismo, de la Falange. Vamos a ver, que esta gente estaba ahí con el brazo en alto, cantando el cara al sol, que no estaban haciendo una merendola con, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser serias también con esto.
Volvemos al pleno de esta mañana, porque otra de las decisiones que se han tomado es que se ha rechazado una comisión de investigación con el tema de los Udalekus de Bernedo. Era una propuesta del Partido Popular, la ha rechazado el gobierno, PNV y PSE. Ustedes se han abstenido en este caso. ¿No creen que habría que saber o investigar o por lo menos delimitar un poco las responsabilidades de lo que ha ocurrido allí.
Sí, nosotras lo que decíamos esta mañana en relación a lo de Bernedo es que hay una utilización muy evidente, partidista, de una cuestión gravísima. Y nosotras esto no lo vamos a comprar tampoco. Quiero decir, lo primero en toda esta cuestión, ¿qué es? Para nosotras está muy claro, para Sumar está claro que lo primero en esta cuestión son los niños, las niñas y la infancia, la protección a la infancia. Teniendo esto claro, hay que activar todos los mecanismos que estén encima de la mesa y que estén en nuestra mano. Los que tienen que ver con la investigación, que tendrá sus cauces, ¿no? Que ya se han puesto en marcha, lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad. Y luego hay otra vía que tiene que ver con lo que la ley de infancia y la adolescencia tiene para desarrollar y para hacer. Y ahí sí podemos hacer mucho, ahí podemos tener más control sobre todas las actividades que se hacen para la infancia y adolescencia. Ahora bien, comprar o votar que sí a una propuesta del Partido Popular que lo único que tiene, el único interés que tiene es utilizar algo en contra de la infancia, nosotras no vamos a estar ahí. Estos días ha sido terrible porque se ha aprovechado el caso de Bernedo para ir en contra de espacios en los que se trabaja la diversidad, se trabajan las infancias trans, y yo creo que esto es muy tremendo porque se está haciendo, insisto, una utilización de la infancia y de la protección a la infancia para tirar además contra colectivos que tenemos que proteger, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que ser serias también en este debate, y de hecho, insisto, no es una cuestión que Sumar diga solo, sino que además esta semana hemos visto cómo diferentes colectivos de personas trans, observatorios, han salido a hablar de esto y a decir, oigan, cuidado con esto porque por el camino que estamos protegiendo a la infancia y diciendo que vamos a proteger a la infancia, estamos también lanzando unos discursos un poquito, ¿no?, peligrosos.
Otro debate que tenemos encima de la mesa es un debate recurrente, las negociaciones para acordar un nuevo estatuto. En esto parece que PNV, Bildu y PSE centran las negociaciones. Ustedes parece que se quedan un poco fuera de este debate.
Creo que se está quedando fuera la sociedad vasca de este debate. O sea, están haciendo un debate tan hermético y tan, si me permites, poco transparente, que no solo se ha quedado, no solo es que estemos nosotras fuera, es que la sociedad vasca está fuera del debate. Y yo sí que creo que es hora de pedirles que abran un poco la ventana y dejen a la ciudadanía saber primero qué se está negociando, de qué se está hablando. O sea, si queremos garantizar, además con el contexto que tenemos de una extrema derecha tirada al monte, yo creo que tenemos que pensar un poco en qué queremos construir en ese estatuto. Y si queremos garantizar un estatuto que blinde derechos sociales, que sea más justo, que blinde la igualdad, a mí me preocupa que no todas las fuerzas políticas estemos ahí, y sobre todo me preocupa que la ciudadanía vasca tampoco se esté enterando de nada porque están haciendo un proceso muy hermético y poco transparente.
También tenemos la negociación de presupuestos a la vuelta de la esquina. Entiendo que el gobierno vasco lo va a tener difícil para contar con el apoyo de Sumar.
Bueno, veremos qué presentan. Desde luego, si seguimos la dinámica, la senda del año pasado, nosotras hicimos un trabajo de enmiendas presupuestarias grande. Hubo alguna que el gobierno cogió y valoró. Pero desde luego, si seguimos esta senda del bombo y platillo del marketing y poco cambio estructural, pues no nos verán apoyando unos presupuestos así, desde luego.
Entiendo que dentro de esos presupuestos uno de los capítulos principales seguro va a ser el de la vivienda. Necesita una inyección, estamos con una crisis habitacional evidente. ¿Cómo creen que lo está haciendo el gobierno vasco en este sentido?
La cuestión de la vivienda se está abordando desde un prisma, desde mi punto de vista, equivocado. Pero no porque yo tenga especial obsesión con que este gobierno lo hace mal, sino porque la historia nos demuestra que venimos de décadas, no solo en Euskadi, en todo el país, de décadas de políticas de un bipartidismo fallidas en materia de vivienda. Y tiene principalmente que ver que la vivienda se ha tomado siempre como un bien de mercado y un negocio. Entonces, a mí me hace gracia escucharle al consejero, a Denis Itxaso, de hablar de toda la vivienda pública que va a construir, pero no hablar nada de toda la vivienda vacía que hay, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las miles de viviendas vacías que hay en Euskadi? ¿Las vamos a dejar ahí? ¿Vamos a seguir permitiendo a los fondos buitre que se compren las ciudades a trozos? ¿Vamos a permitir a la gente que se compre pisos a tocateja para luego seguir cobrando alquileres imposibles? Yo creo que o este gobierno es valiente e interviene de una vez el mercado y dice hasta aquí y empiezo a meter impuestos, que tienes más de 4 casas, pagas impuestos. Es que esto es un disparate. O sea, no puede ser que haya gente que tenga 5, 6, 7 casas, reciba todos los meses un módico sueldo de 6.000, 7.000 euros por no hacer nada. Es que esto es increíble. O sea, ¿en qué trabajo del mundo sucede esto? Es que esto no es un trabajo. Entonces, yo creo que si tú tienes muchas propiedades, lo lógico es que pagues muchos impuestos. Y creo que en un momento de crisis habitacional como esta, es de sentido común prohibir la venta para fines especulativos. No estamos proponiendo nada que en otros países no se haga. Estamos hablando de ciudades como Viena, que tienen una política de vivienda así y les va bien. Entonces, yo no entiendo muy bien la obsesión de tener ejemplos alrededor que funcionan y nosotras ir en la dirección contraria. No lo puedo entender.
Alba García, coordinadora general de Sumar Mugimendua. No tenemos tiempo para más, ¿eh? Se nos acaba, teníamos más cuestiones encima de la mesa, pero es lo que nos pasa siempre. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta ventana Euskadi.
A vosotras.
Eskerrik asko, agur. Bueno, hasta aquí esta ventana Euskadi de jueves. Mañana vamos a cerrar la semana, ya lo saben, echando como siempre un vistazo a la cultura con nuestra hora extra. Hasta mañana, agur.
La ventana Euskadi.